7:45. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen a través de @hora20, también a través de hora20.co. Y al finalizar, como siempre, un minuto con, adivinen ustedes quién es el entrevistado hoy. Saludo a quienes están con nosotros. Senador del Partido de la U, Roy Barreras, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, a los panelistas, a los oyentes, a las oyentes de Hora 20. Esta buena noche, la primera noche en 52 años sin conflicto armado en Colombia.
Definitivo, usted en el cónclave de La Habana para el fin de esas negociaciones luego de 4 años. Ya vamos a ahondar en todos esos temas. Alfonso Prada, director del SENA, gracias por estar con nosotros.
Diana, muy buenas noches, feliz de estar aquí y acompañado por Roy, que viene con una carga maravillosa de noticias para los colombianos.
María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático, muy buenas noches, María del Rosario.
Muy buenas noches, Diana, a usted, a los compañeros de panel y a todos los oyentes.
Aquí la estamos esperando, sabemos que viene un poquito retrasada, así que aquí estamos.
Gracias, Diana.
Francisco Barbosa, columnista y analista internacional, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, a los oyentes y a mis compañeros panelistas el día de hoy.
Pues esta noche en Hora 20, un debate en medio del fin de la guerra, por primera vez, porque desde las 00:00 de este lunes 29 se dio la orden del cese de fuego bilateral y definitivo, pero también en medio de interrogantes naturales planteados por los analistas y columnistas el fin de semana. Haremos esta discusión en medio del aval que acaba de darle el Congreso a la convocatoria al plebiscito el próximo 2 de octubre, porque es clave que abordemos las preguntas que han surgido para poder aportar las herramientas que es nuestro trabajo de decisión a nuestros oyentes. Así que quiero invitarlos a un ejercicio que planeé de la siguiente manera. Vamos inicialmente con un columnista o analista sobre un tema concreto, lo discutimos, dan ustedes sus opiniones y avanzamos hasta llegar al número 10, que es una opinión ya final sobre lo que ocurrió en la entrevista del doctor Vargas Lleras en la revista Semana. Vamos a empezar por Héctor Riveros y su propuesta de no leer los acuerdos. ¿Ustedes creen, como Héctor, que leerlo confunde, que es mejor tener claro solamente cuáles son las implicaciones del sí, cuáles son las implicaciones del no? Héctor decía, a ver, lo que se suscribió en La Habana es tan simple como que la guerrilla aceptó dejar de existir, desarmarse, someterse al ordenamiento jurídico contra el que se había rebelado y por lo tanto dejar de cometer delitos a cambio de un tratamiento judicial especial, beneficios jurídicos por colaboración, que incluye no ir a la cárcel para quien aporte la verdad y esté dispuesto a reparar a las víctimas, y de garantía de no repetición, y unos beneficios políticos y económicos para la reincorporación. El acuerdo además incluye obligación estatal de desarrollar un amplio programa de desarrollo rural integral y adoptar reformas para profundizar la democracia. Y con ese resumen dice, es suficiente. ¿Qué opina usted, Roy Barreras?
Bueno, el profesor Héctor Rivera es lúcido, como siempre, pone el dedo en la llaga. Ahora, mientras la escuchaba, estaba viendo yo las imágenes de las explicaciones densas que el grupo de militares está haciendo, por ejemplo, sobre las zonas de concentración, y he oído otras explicaciones más densas aún, económicas y econométricas y cálculos actuariales, y sobre lo que va a costar y no va a costar cada metro cuadrado de tierra y cada almuerzo de cada guerrillero, y cuentas y más cuentas. Y yo creo que Héctor tiene razón en que hemos caído en una especie de trampa en la que hemos estado dedicados a contestar las preguntas, las infundias, las falacias, las tergiversaciones. Acabo de oír una en el Senado que acaba de aprobar, querido Alfonso y profesor Francisco.
¿Cuál?
El sí al plebiscito, el sí a la paz, pero alcanzaron a decir la senadora Paloma Valencia que se estaban todavía negociando los acuerdos, que había una especie de comisión secreta ya todavía en La Habana negociando los acuerdos, y nosotros que estuvimos y tuvimos la fortuna de firmar esos acuerdos sabemos que por supuesto eso es falso. Entonces, abrir una discusión tan densa seguramente le sirve a los detractores para meter entre tantas densidades las dudas y sembrar de dudas el proceso. Lo que dice Héctor Riveros es absolutamente cierto. Y los oyentes de Hora 20 yo creo que lo tienen mucho más claro que muchos columnistas. ¿De qué se trata ese voto de esa mañana, el 2 de octubre? De decirle sí a la vida, sí a la paz, de darle un chancecito a la paz después de tantos chances que le hemos dado a la guerra. El voto de cada ciudadano será el que pare una guerra, es un voto maravilloso, histórico. Será el voto que desarme a las FARC, en eso no hay duda.
Francisco, opina usted, como Héctor y como ha dicho Roy, ¿es suficiente con tener claridades sobre las implicaciones del sí y del no y no leerse los acuerdos?
No, yo creo que es importante decirle a la gente que si quieren leer los acuerdos, que los lean, pero yo creo que es suficiente con las diferentes explicaciones que se han venido dando en el país y sobre todo por una decisión que es muy clara, Diana. Coincido con el senador Roy Barreras en que lo que se va a votar el 2 de octubre es una decisión trascendental para el país, pero además que no hay otra alternativa más allá de decir que tenemos que apostarle a esto porque lo otro es inviable, lo otro es imposible, es decir, estaríamos en un escenario muy complejo. Pero también decirle a la audiencia lo siguiente, el sí no es un sí en donde se pierde la voluntad soberana y el pluralismo de los colombianos después de ese sí. Ese sí implica que posteriormente también el Congreso de la República, la Corte Constitucional, los colombianos, de hecho, dentro del acuerdo se establece, que además me parece muy interesante porque no se ha discutido en estos días, la posibilidad de que después del plebiscito exista un acuerdo político nacional encaminado a definir reformas y ajustes institucionales para determinar un nuevo marco de convivencia política que en un momento determinado podría ser la misma constituyente. Y ahí estamos hablando de una cantidad de elementos, que los colombianos van a tener en la mano también después del sí. Entonces yo creo que el sí es una alternativa para decirle le apostamos a la paz en Colombia y posteriormente pues entraremos a mirar cómo funcionará todo ese esa implementación que los colombianos en cada momento ejercerán, digamos, los mecanismos democráticos.
María del Rosario Guerra, su opinión sobre este planteamiento de Héctor Riveros.
Para votar a conciencia hay que leerse los acuerdos. Lo que quieren los del sí precisamente es que no los lean, porque en la medida en que uno se adentra en esas 297 páginas, lo que encuentra son un gran rosario de perlas, pero no de perlas de esperanza, sino de preocupación. Por ejemplo, lo primero que uno ve claramente en esto es que la impunidad, aunque digan que no queda estipulado, no es más que mirar el artículo 36 en lo que tiene que ver con la justicia especial y cómo en el artículo 39 queda claramente reconocido que todas las actividades del financiamiento alrededor de las actividades de las FARC pueden ser relacionadas con delito con eso y por esa vía puede ser admisible. Si ustedes se profundizan, por ejemplo, hay un tema que yo hoy toqué en el Senado, como en los acuerdos con la FARC, el tema de los 3 millones de hectáreas para el fondo de tierra, nada se habla de que la FARC, las hectáreas que le quitó ilegalmente a tantas colombianas, van a ser las que van a conformar ese fondo de tierra. Cuando ustedes comienzan a ver el tema de la, por ejemplo, el tema electoral, no solo las 5 curules como mínimo que van a tener la para que vayan al voto, y si no las logran, el Estado se las va a garantizar en la Cámara y en el Senado.
José Luis Querubín, tenemos problemas con la comunicación de la doctora María Rosario. Averigüemos ya dónde se encuentra, a ver si ya la podemos tener aquí en la mesa con nosotros y terminar de escuchar su planteamiento. No está de acuerdo con la propuesta de Héctor Riveros. En su opinión, considera que adentrarse en los acuerdos lo que produce es estar con el no. Su opinión, Alfonso Prada.
Bueno, yo quiero dar el testimonio de ciudadano de haber leído los acuerdos del fin de semana, doctor.
Las 297.
Usted también tomó un curso de lectura rápida como el vicepresidente.
Como Héctor Abad.
No, como el vicepresidente. Y acuérdese que el día anterior a los acuerdos, el vicepresidente le dijo
que había que leerlos.
Que él tenía que leerlos porque no estaba seguro. Y un día después dijo que sí. O sea que tomó un curso de lectura rápida, pero no de comprensión de lectura, porque parece que no ha comprendido lo que es la justicia transicional.
Ese
es otro tema.
Bueno, revisen.
Ese es cuando lleguemos al décimo columnista.
Revisen mi comprensión, a ver.
Quiero ver su comprensión.
Pero bueno, yo sí arranqué el viernes a leerlos los 3 días muy juiciosamente y la verdad es que Quiero dar un testimonio de ciudadano. Estoy muy admirado de que allí no fueron 4 años a estar de vacaciones, allí fueron 4 años a trabajar. El nivel de detalle y elaboración que logran es realmente impresionante. Es posible que...
Agotadora para algunos.
Claro, es posible, que...
No es no conocerlos, es... Donde hay un resumen que nos
y sobre
permita...
todo lo que no dicen los acuerdos, pero ahora después
sí,
ahí está Alfonso, el punto. Quiero...
Sí,
pero
Alfonso,
digamos,
sí.
Es posible que no estén de acuerdo muchos con muchas de las cosas. Eso es normal, digamos, en un documento tan profundo, tan detallado, que no deja al arbitrio de la imaginación qué es lo que va a pasar, sino que dice exactamente cómo es el proceso de reintegración de las FARC, cómo van a ser las desmovilizaciones, cómo se va a cuidar la gente, cómo va a ser la dejación de armas. Comienzan día tras día a definir exactamente cuáles son las competencias que tiene cada uno, tanto las FARC como los que van a hacer el monitoreo de las zonas, los que van a hacer la verificación del cumplimiento de los acuerdos. Este tema... de que se mencionaba ahora sobre que va a haber impunidad, qué maravilla que leyeran realmente todo el capítulo de víctimas, el tratamiento y la forma como se diseñó una jurisdicción especial de paz que no me cabe la menor duda va a terminar siendo, Diana, analizada internacionalmente como un referente nuevo de cómo resolver los conflictos en justicia transicional. Lo pongo en términos muy sencillos para los oyentes. Aquí no tenemos una situación de normalidad, aquí tenemos una situación de anormalidad, que es pasar de una guerra de 52 años a una situación de paz y de posconflicto, y eso requiere un nivel de gerencia pública, un nivel de compromiso de las instituciones, un nivel además de desarrollo de cada uno de los acuerdos que implica, por ejemplo, en materia de justicia, revisar cuál es la situación jurídica de cada uno de las personas que se van a desmovilizar, revisar la situación jurídica de quienes han sido condenadas por las mismas razones y por el mismo hecho en otra oportunidad. Y aquí se plantea en la justicia especial que se diseña para la paz unos mecanismos con instancias, con debido proceso, con mecanismos probatorios. Esto es realmente una elaboración que hace recordar épocas diferentes, como el Tribunal de Nuremberg en Alemania, que nos permitió aprender a muchos en la humanidad de cómo se hace una justicia transicional. Yo quisiera terminar, Diana, diciéndole que yo realmente me gocé la lectura como ciudadano, y creo que aquí hay una elaboración que nos va a dar mucho que estudiar y que hablar durante mucho tiempo con responsabilidad y seriedad. Pero me refiero a Héctor Riveros y su artículo. Yo no creo que él esté pidiendo que no los leamos, sino como alcanzó a insinuar,
claro,
Roy, él lo que está diciendo es,
sí, no.
Le faltaron 2 capítulos al acuerdo, dice Héctor Riveros, y es, diga, ¿qué pasa si se vota que no y esto no se aprueba? Y eso es un salto al vacío muy delicado, un salto a la inestabilidad, un salto realmente a la indefinición.
Y ahí es, Diana, un poco, Alfonso...
Roy, solo para terminar, ¿y cuál es el efecto de votar que sí? ¿Cuál es exactamente para el ciudadano? Entonces él dice, hombre, si se ponen a valorar la minucia y el detalle, pues obviamente caen en la trampa de la oposición de llegar a explicar cosas como usted lo decía, la econometría y el resultado que para dentro de 10 años significa el valor de la tierra en precio constante durante los últimos años. No, la consecuencia para ese ciudadano, ¿es cuál exactamente? Para cada colombiano, ¿cuál es la consecuencia de vivir después de 52 años de guerra y de muerte, vivir en un país en donde las FARC no existan como grupo armado, sino que transforme las balas y las ametralladoras y los cañones por ideas y por debates en la política colombiana? Ese es
Espéreme
el mensaje
un
de Héctor.
Segundo, Alfonso, porque sí, quiero pasar de lo que plantea Héctor a lo que plantea Mauricio Vargas, porque se une con el tema que decía María del Rosario Guerra, y es que Mauricio dice que votar el sí implica una gran descarga de impunidad, pero votar por el no implicaría seguir negociando, y eso puede ser peor, porque es irreal. ¿Qué decir frente a esa disyuntiva? Entonces, para poder responder, María del Rosario dice que hay un rosario de preocupaciones, en palabras de ella, en las que en los acuerdos reina la impunidad. Francisco Barbosa, Roy Barreras.
Mauricio Vargas tiene razón si esto es un país normal. Si esto es un país normal, donde no ha habido conflicto armado, donde la justicia ha funcionado, donde las instituciones hayan funcionado, donde no haya habido guerra ni asesinatos de miles de personas durante esta guerra, pues por supuesto que la justicia transicional pues no debería existir, debería ser la justicia ordinaria la encargada de resolver todos los problemas. Pero el problema de todo este asunto es que estamos en una situación de transición, como planteaban mis predecesores, en la medida en que es necesario dar un paso y resolver un problema de justicia en Colombia. Sobre el tema de impunidad que planteaba Mauricio Vargas en la columna, no hay impunidad. Y lo digo claramente, se han estudiado estos textos a nivel internacional y se encuentra, por ejemplo, en el artículo 40 de esa jurisdicción de paz, que no habrá amnistía ni indultos a delitos de lesa humanidad, guerra, genocidio y todos los delitos que están en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. En ninguna parte, en ningún tratado, se dice que hay que poner 30, 20, 40, 50 años de prisión. Se dice que deben haber sanciones, y esas sanciones están contempladas dentro de este de esta jurisdicción. Hay una cosa adicional que quería decir. Todos los procesos de paz, sin excepción, se resuelven con unos decretos o con unas leyes de amnistía y punto final, o de indultos. Y se acabó. Es un acto político en donde todo el mundo dice, todo el mundo para la casa.
Así ha sido en el mundo entero, en Colombia, M19, Quintín Lame, PRT, y nunca, incluyendo los paramilitares, que yo le pregunto a los oyentes, yo era 20, ¿se acuerdan con qué umbral y en qué plebiscito les pidieron permiso para el acuerdo del ralito? A nadie le preguntaron. Lo que acabamos de aprobar hace unos minutos, la senadora María Rosario estaba conmigo en el recinto, es el derecho de los colombianos por primera vez en la historia de decidir directamente sobre un proceso de paz. Eso es democracia.
Y termino con esta circunstancia. Por supuesto que están además contemplados las alternativas jurídicas para que esas personas que cometieron esos delitos vayan a ese tribunal y tengan unas sanciones que están atadas a la reparación. Quiero decir, lo último es lo siguiente. No, esto no es justicia retributiva. No se puede pensar que podemos resolver un conflicto armado de tanto tiempo solamente con la cárcel. La justicia transicional tiene reparación integral, verdad y garantías de no repetición, que van a estar involucradas dentro del acuerdo, y que además, lo digo, también lo leí, porque es que no fue una sorpresa también del gobierno presentarlo el viernes. Esto venía siendo conocido desde hacía muchísimos meses.
El único punto que faltaba era el punto 6.
Entonces ese es un tema que valía.
A mí me gustaría hacer un comentario al respecto, porque es que
María del Rosario Guerra, ya voy con usted.
A mí me gustaría cuando dice, oiga, si ustedes ven el punto 60 que está contenido en la página 146, que tiene que ver con justicia, claramente no hay restricción efectiva de la libertad, entendida como que cualquier otro ciudadano que cometa un delito se va tras la reja. Aquí no, con el simple hecho de reconocimiento no lo hace. A eso específicamente nos estamos refiriendo. De hecho, me demoré, Diana, porque estaba interviniendo el expresidente Uribe cuando dijo en su constancia que nosotros habíamos propuesto inclusive que ellos pudieran tener esa en granjas agrícolas o en colonias agrícolas el pago de los años que la justicia le diera de cárcel. En los paramilitares, gracias al mismo Congreso y a la justicia colombiana, fue entre 5 y 8 años. Entonces nos referimos exactamente a ese tema. Segundo, cuando decimos de la elegibilidad y nos leemos todos estos puntos, nosotros, ¿qué nos preocupa? Hoy ningún colombiano que haya sido condenado puede aspirar a cargo de elección popular. Aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que los cabecillas que hayan sido condenados, tipo Iván Márquez, con 750 años, no puedan ser elegibles. Aquellos de la base que no hayan sido condenados, nosotros decimos, está bien, esos pueden ser elegidos. Entonces yo quería hacer esa precisión.
Ahora, el senador Eber Bustamante era cabecilla fuera de la base.
Nosotros hemos venido planteando sobre la base lo que está en los acuerdos.
A ver,
que
pero pregunto claramente para los oyentes, ¿habrá amnistía para delitos de lesa humanidad, sí o no?
Por supuesto que no, pero además déjeme decir esto, Diana, antes de abandonar a Héctor Riveros y hacer la transición a Mauricio Vargas. Lo que señala Héctor Riveros, en ausencia de María Rosario, lo empezábamos a decir, es que, claro, el acuerdo es bueno, y por supuesto que aguanta el debate, y lo vamos a hacer, lo hemos hecho durante 2 años, sobre lo que dice y sobre lo que inventan que dice. Pero el problema que señala Héctor es lo que no trae el acuerdo, porque no puede traerlo, lo que no le cuenta a los colombianos, lo lo que nos ahorramos en vidas humanas, en los costos de la guerra. Un solo helicóptero Black Hawk, que sepan los oyentes, cuesta 28 millones de dólares. Una sola operación de bombardeo cuesta 25 mil millones de pesos.
Pero eso no costó.
No, eso sí es María Rosario, porque lo pagan los colombianos.
Es por una pregunta que hice antes que usted llegara, porque el formato del programa de hoy tiene que ver con los columnistas y analistas y opiniones, que en general son opiniones que son inquietudes frente al proceso, oposiciones sobre dudas que les han dejado algunos columnistas del proceso y propuestas. Uh-huh. Héctor no dice que no se lea el acuerdo, es un título que básicamente lo que dice es, miren, el acuerdo les va a decir qué va a pasar, qué es lo que se acordó, pero lo que no les dice el acuerdo es qué implicaciones tiene el sí, qué implicaciones tiene el no. Y él invita a que la decisión la tomen los ciudadanos con las implicaciones y no con los puntos del acuerdo.
Eso es mismo.
Ya sobre eso hablamos. Pasamos entonces a que usted plantea un tema de que aquí hay impunidad. Y usted, y además lo hicieron también sus compañeros del centro, del centro democrático en el periódico El Tiempo, cuando plantean básicamente eso como la gran preocupación del Centro Democrático, y es que van a tener posibilidad de Congreso, van a tener posibilidad de muchas cosas, perdonando delitos de lesa humanidad, a lo cual Francisco Barbosa ha dicho, eso no es cierto. Quiero la opinión de Roy Barreras.
No solamente no es cierto que haya amnistía para delitos de lesa humanidad, sino que es el primer proceso de paz en la historia de Colombia en que tendrán que someterse a un tribunal de justicia transicional. Pero eso es lo que señala Mauricio Vargas. A propósito, dice él, comillas, que un castigo ejemplar disuade del delito. Miren, está claro que es mucho mejor la pena que evita nuevas víctimas. Desde que existe la pena en el mundo, se hace para recluir en una prisión a alguien y deje de hacer daño. Nada evita más víctimas que parar una guerra. La impunidad es la historia de estos 52 años de guerra. Los 8 millones de colombianos desplazados, sus victimarios han estado casi todos en la impunidad. Ahora, gracias a este proceso, habrá verdad, habrá justicia, y claro, habrá penas de 5, 8, inclusive 20 años para quien no diga la verdad. Y yo quiero recordar dos cosas, porque me parece que hay que decir la verdad, senadora María del Rosario. Ustedes critican elegibilidad y critican impunidad.
Sí, pero Roy, quiero hacer un paréntesis acá, porque es claro que la doctora María del Rosario se refiere al artículo 36, que lo tengo acá.
Yo también me
leí en los acuerdos, que dice que la imposición de cualquier sanción en ese tribunal especial no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho activo o pasivo de participación política, para cual las partes acordarán las reformas constitucionales pertinentes. Pero en el 40, María del Rosario dice que no serán objeto de amnistía ni indulto, ni de beneficios equivalentes los delitos de lesa humanidad. El genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes, etcétera, etcétera.
Pero
etcétera.
Seamos francos, Diana, usted me pidió una respuesta, se la doy con franqueza. Los procesos de paz en el mundo se tratan de que la gente deje de matarse y cambie las armas por la democracia. Así se hizo en Sudáfrica, en Irlanda, en todos los procesos de paz en Colombia, pero con una diferencia, María del Rosario. Y es que en Irlanda y en Sudáfrica pasaron directo a la política. Nunca fueron a ningún tribunal y nadie les criticó la elegibilidad. Eso mismo fue lo que propuso el presidente Uribe en el indulto y reindulto del M-19. Y eso mismo propuso el presidente Uribe en el proceso de los paramilitares con la original ley de alternatividad penal. Hoy me la leí. Y me leí esa ley que declaraba a los paramilitares sediciosos.
Dice Juan Gabriel Uribe, que es un panelista virtual que tengo hoy, que en Irlanda no. Es en el único que no.
Hubo el criterio general de la amnistía general.
Pero Roy, nosotros, vuelvo, yo acabé de decir nuevamente, nosotros estamos siendo claros. Aquellos que hayan cometido delitos atroces, no deben ser ni elegibles y deben pagar la cárcel que la justicia le imponga.
A cambio de sacrificar la paz.
No,
y seguimos otros 50 años buscándolos.
Pero es que volvemos al tema. Acuérdate
si
que bien decía el salmista que la justicia y la paz van de la mano.
Llevamos 52
años persiguiéndolos. ¿Cómo podemos hablar de paz si no hay justicia? Por eso planteamos que vale la pena que los que no lo han cometido lo puedan hacer.
¿En qué se benefician
los
ciudadanos?
Yo sí creo que hay mucho punto. El de la justicia es un punto trascendental.
Hay gente que privilegia el castigo.
Es muy importante aclarar acá que dentro del acuerdo, según la lectura, los primeros que llegarán al Congreso de la República para este fast track no son los guerrilleros. Entiendo que son civiles.
Ciudadanos en ejercicio.
En ejercicio. Posteriormente a eso serán los guerrilleros vía escrutinio popular.
Como el senador Bustamante, que está en la
Pero luego, se les garantiza si no logran
por la justicia.
Obtener el número de votos necesarios.
Pero de eso se trata. Todos preferimos verlos discutiendo en paz sin armas que disparándole a nuestros policías. ¿Qué quieren? ¿Más muertos en Colombia?
Senador,
no es una distracción.
Alfonso
son 250 mil muertos.
Alfonso Prada.
De eso yo estoy. Mira, yo.
Alfonso Prada.
Muertos. En esta lectura, yo estoy impresionado de que no se les entregó una sola curul. Se les entregó solamente el derecho a tener voz en los proyectos de Fast Track, precisamente durante 6 meses, para que vayan y opinen. Opinen únicamente a 3 personas en el Senado y a 3 personas en la Cámara. Escuchaba yo unas gentes de izquierda este fin de semana y me decían, 52 años y se sientan. No, no, María Rosario, te lo digo técnicamente,
del
digamos, permíteme, yo hago, yo te lo planteo, no, te lo planteo así de sencillo.
Aquí
y tú, y espero tu reacción. Yo me lo leí al de al
detalle, las urnas,
pero escúchalo, claro,
sí,
primero, en esta primera etapa. En esta primera etapa no van a tener curul, solamente curul. Derecho a así tener es. Voz en los
sin
proyectos
voto.
Directamente relacionados con el desarrollo del proceso de paz que presenta el gobierno en Fast Track.
2018.
Punto. Primero, no hay curul. La curul que ustedes dos tienen como senadores implica voz y voto, unidad normativa. Todo el andamiaje que significa la curul alrededor de un congresista no lo tienen ellos. Segundo,
claro, el 2018.
Segundo, póngame atención a esto.
Popular,
pero póngame atención a
tienen
esto.
Tienen que ir a elecciones.
No solamente
realidad,
no, sino,
sí
que,
no,
sino que además no le entregan. No le entregan las curules en el 2018, como lo han dicho. Tienen que ir a elecciones y ganársela popularmente.
Claro.
Y si no alcanzan las primeras 5, se les completan 5. Pero yo lo voy a decir acá, hablando con gente de izquierda. ¿Ustedes creen que no las van a completar? Mire, les voy a decir desde ya. No va a haber una sola curul que se le entregue a las FARC a dedo, ni para completar las
a diferencia.
No, no, graben a Prada.
No decir que
eso
no,
hay que grabar a Prada porque
a partir del 2018,
se está jugando, se está jugando su análisis político.
Si no logran las 5 con
en el análisis electoral,
se la van a dar.
En electoral.
Y las 16
pero no va a pasar.
De su especial,
no va a pasar.
Ah, bueno,
Ariel,
ojalá,
Rosario,
pero estamos
no, ojalá,
hablando
ojalá,
ya,
a propósito de lo que está ocurriendo aquí.
A ver,
a propósito de lo que está pasando aquí, me voy entonces a María Isabel Ruiz, que en su columna dice, nos fuimos así, como se fueron ustedes, aquí, un poco en la polarización ardiente, por no decirlo
no,
de otra manera.
Tres contra uno.
Plantea que aunque gane el sí, 3-1, usted, ese señor es de la academia.
No, pero lo pues, veo de tomar Barbosa muy en la línea de los...
No, yo simplemente
pues
hago un análisis
sensato.
Jurídico sobre esto y es lo que existe en el marco de los estudios comparados de justicia
y
transicional.
No está contra nadie.
Hay una profesora muy interesante, la profesora Ruti Teitel, por ejemplo, en Nueva York, el rector Henao también la había citado, se publicó un texto, además la fundadora, la creadora del concepto de justicia transicional, y ella... analizó los acuerdos colombianos y consideró que estaban y eran compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho penal internacional y el derecho humanitario.
Marisabel Rueda dice que nos fuimos así, plantea que gane el sí, que aunque gane el sí, se impondrá en un país profundamente dividido por la rabia o en el mejor de los casos por las dudas. ¿Qué opinan ustedes de su posición? Y esto lo uno a un Twitter de el exdirector de la Universidad Nacional de Moisés Wasserman, que decía si es posible que en esta etapa que arrancamos hoy, básicamente cuando el Congreso de la República ha dicho sí a la convocatoria, pudiéramos hacer estos debates en todas partes, en los medios, en las redes, con la argumentación pura, tratando de desprendernos de eso que María Isabel dice que es la rabia. Obviamente su columna no es fundamentalmente sobre eso, sino ella hace una serie de críticas muy grandes al proceso, pero en el fondo plantea que hay una polarización que se va a profundizar en el país. Roy Barreras.
Lo primero sobre la columna de María Isabel, a mí me parece, por supuesto, una opinión calificadísima y muy respetable, pero me parece que hay que hacerle precisiones. Los oyentes tienen derecho, sobre todo, a la verdad, igual que las víctimas. ¿Qué dice a propósito de las dudas que alberga? Leo. María Isabel dice que uno de los problemas es la inexistencia de un catastro rural, el 48% de informalidad en la tierra, y dice que congelar cerca de 10 millones de hectáreas productivas en un banco de tierras afectará el desarrollo agroindustrial del país. Todo eso es falso. El acuerdo lo que hace es resolver este asunto. Los 10 millones de hectáreas incluyen las 7 millones de formalización de los actuales campesinos para reconocerles su derecho legítimo a la propiedad privada.
Legalizarlos.
Lo que hace es legalizar la propiedad que hoy existe, no congelarla, sino al contrario, sacarla al mercado en condiciones de legalidad. Y lo que garantiza el acuerdo es que se construya el catastro rural inexistente.
Que haya
es
ley,
decir,
que haya estado.
Que haya ley. El acuerdo lo que hace es resolver las dudas de María Isabel. Y otra cosa, sobre la columna, para no volver sobre ella. Dice
sobre
un párrafo
ya,
más
ya,
adelante.
Ya vamos sobre el tema de tierras, que quiere hacer
dice
una,
ella literalmente,
una interpelación de la doctora María Rosario.
Una interpelación, senador Roy. Si usted mira la página 11, claramente dice, en el punto 1.1.1, fondo de tierras para la reforma rural integral, 3 millones de hectáreas.
Claro,
3 millones de hectáreas.
Claro.
Eso es lo primero.
Y
en ningún lado. Y si usted pasa la hoja y dice de dónde van a venir esos 3 millones de hectáreas, en ningún lado hablan
claro
de las
sí
de la FARC.
Extinción de dominio
no,
es un instrumento
lado,
que sigue
no,
vivo
senador,
y habla de reparación
digo,
material.
Extinción
si
de dominio de la
legalidad.
Que termina la doctora María del Rosario.
Viene de dónde viene de la FARC. Efectivamente habla de que van a los 7 millones de hectáreas de formalización de la tierra. A mí lo que me llama la atención es que ¿cuántas hectáreas le ha quitado la FARC a tanto tenedor?
Son 6 millones de hectáreas
en las zonas
despojadas
agrícolas.
En
mi pregunta es, senador Roy, esos 3 millones que dice aquí, ¿por qué no están la FARC? ¿Por qué no va a aportar lo
yo
que le corresponde?
Responder. ¿Quién ha dicho
ver,
que ha
Roy,
dejado
permite,
de operar la ley de extinción
ver,
de dominio?
Me permite Francisco Barbosa.
Efectivamente, ¿de dónde, Roy? En la página en la
ahí
página
está la extinción
12,
de dominio por razones
está,
de ilegalidad.
A ver, a ver, a ver, a ver. Uno al tiempo.
Judicial.
Uno al tiempo.
Tierra recuperada a favor de la nación. Tierra proveniente de actualización de la reserva forestal. Tierras inexplotadas. Tierras adquiridas o apropiadas por motivo de interés social y tierras donadas. No
lo
hay.
A ver, pido que Francisco Barbosa conteste uno a la vez.
Entonces, digamos, frente a esa pregunta, y después yo volvería a contestar lo de María Isabel. Una es extinción de dominio. Y por supuesto que tiene que ser vía judicial, porque si no fuera vía judicial sería como si estuviéramos en Venezuela y no estamos en Venezuela. Se requiere que sea un juez el encargado de determinar cómo se le va a extinguir esos y con un debido proceso que está establecido y que está empatando con la ley de
permítame
dos,
no, para reforzar lo suyo, mire, es un mensaje muy importante. Es un mensaje muy importante para los propietarios de la tierra. La propiedad no se cambia en su concepto, va a estar protegida, y va a estar protegida precisamente porque hay mecanismos de carácter judicial que van a permitir garantizar que no va a haber una expropiación a lo Venezuela. No, aquí no la va a haber.
Pero quiero tener claro que la preocupación de María del Rosario es que en el acuerdo usted no encuentra que el número de tierras que las FARC despojaron sean recuperadas para reparar a las víctimas. ¿Esa es su preocupación?
Así, y de hecho habla, fíjense, en la extinción de dominio por vía judicial lo hablan es revertir la concentración ilegal de tierra, y en ninguna parte, si ustedes leen, se habla del tema de las FARC. Del tema de la FARC. Y hoy, ¿a quién judicialmente le están expropiando? A los tenedores de buena fe. Y por eso parte del problema hoy es entre campesinos y entre calanchines. Qué bueno que a los ilegales se les expropien, a los paramilitares que se les expropien, a los tenedores de mala fe que se les expropien. Pero aquí hay una inseguridad grande.
Pero lo que ha dicho,
a ver,
perdón,
ahora
Diana,
sí,
es que lo que ha dicho la señora María del Rosario, que lo he oído repetir incluso en una más cruda versión, invocando una guerra a machete, es supremamente grave. Uno no puede aspirar a que haya ese tipo de violencia estimulando cosas tan imprecisas que pueden costar vidas humanas. Aquí se respeta la propiedad privada. No es cierto que vaya a despojarse a nadie, como no es cierto lo que se dijo hoy a propósito de la persecución a 57 empresas y que empresas que están hoy en los tribunales de justicia y paz, al contrario, la justicia transicional va a resolverles la situación jurídica que hoy tienen. De manera que asustar a la gente diciendo que la formalización de la tierra de los campesinos que hoy son tenedores va en contra de otros campesinos es un asunto que puede incitar a la violencia. Pero además, le devuelvo la pregunta a la senadora María Rosario, que dijo ahora, ¿cuánto le han extinguido a las FARC? Bueno, llevamos, ¿sabe cuánto, Diana? Llevamos 20 horas y 20 minutos de ausencia
antes,
de conflicto en Colombia
hoy,
el primer día, y antes llevamos 52
antes,
años de guerra. ¿Cuánto le extinguieron
no
a las FARC en los 10 años
del
gobierno?
Según el informe de la Contraloría General,
153 mil. ¿Cuánto le extinguieron? ¿Sabe por qué nunca le extinguieron a las FARC? porque la guerra es la impunidad. Pero oígame, la guerra es la impunidad. Yo le devuelvo la pregunta, ¿por qué no le extinguieron nada durante los años de persecución militar?
Francisco,
porque la guerra es la que garantiza la impunidad.
Ahí, digamos rápidamente, una es la ley de extinción de dominio, dos, plantea el acuerdo Valdíos, tres, actualización de tierras con reservas forestales. Ahí hay tres ejemplos puntuales, puentes, pero hay una cosa bien interesante. Lo que se plantea en ese capítulo es que se cumpla la ley. La ley 160 del 94 no se ha cumplido. La ley de tierras de 2011, pues por supuesto que el tema de tierras no arranca hoy. El tema de tierras arrancó en el 2011. En este momento hay una serie de preocupaciones, las planteó la senadora, con los tenedores de buena fe, pero esos tenedores de buena fe, la Corte Constitucional acaba de fallar diciendo que debe aclarar, debe respetarse el debido proceso.
O sea,
proceso,
sí está en el acuerdo.
Pero claro, por supuesto, es que hay una cosa, este acuerdo no es la Constitución política. Este acuerdo es un acuerdo porque la Constitución política sigue vigente, la Corte Constitucional sigue operando,
y los derechos fundamentales
siguen existiendo, y el Congreso de la República tiene
empezando por el de la propiedad privada.
Tanto de eso como de otro.
Yo creo que la columna de María Isabel, María Rosario, merece atención, porque yo solo mencioné un tema. El tema de la imprecisión agraria en esa columna, pero hay otras. Dice María Isabel que las circunscripciones políticas especiales serán para las FARC. Eso es absolutamente falso. El acuerdo dice exactamente lo contrario. Son 144 municipios especialmente golpeados por la violencia.
Francisco, que me busque exactamente aquí en el acuerdo lo que dice sobre ese punto.
Esos 144 municipios golpeados por la violencia, particularmente en su ruralidad, tendrán la oportunidad de una vocería, los colombianos más humildes y más débiles.
Pero antes le pido, porque
no
pide un oyente, que le diga en qué lugar está lo de las tierras, para saber exactamente.
Página 12 del acuerdo.
Vamos
y si quieren verlas.
Espérenme un segundo, María Rosario,
es el primer
para
capítulo,
no
son
confundir.
Las primeras.
Exactamente, lo tenemos
arranca
acá.
Arranca en el 2, en el 11.
Página 12, sí.
Sí, en el 11.
Arranca en el 11, exactamente. Para lograr la democratización, allí está absolutamente todo lo que tiene que ver con el tema de tierras. Es un poco largo, pero lo dice a las FARC, y se los voy a leer. Ya le habían extinguido las tierras en el Caquetá incluso, pero de todas maneras vale la pena echarle la mirada a eso. Y esa extinción en el Caquetá fue en plena negociación, es que lo tengo acá señalado. Pero mire, en el marco del fin del conflicto dice que...
Las 16.
Sí, serán en total 16 circunscripciones transitorias especiales de paz para la elección de un total de 16 representantes a la Cámara de Representantes de manera temporal y por un periodo de dos periodos electorales. Esto en lo que tiene que ver con lo que usted acaba de plantear.
No son para las FARC.
Que no
para
son
los partidos políticos tradicionales.
Una reparación a la gente que nunca pudo elegir libremente.
Que son también los más pobres de Colombia.
Sí,
pero yo les voy a pedir un favor porque, digamos, cuando vamos a leer el acuerdo, pues es el acuerdo. La manera como lo vayan a interpretar, pues ya es de cada uno de los ciudadanos. Pero el acuerdo dice claramente que en este momento se crean estas zonas para un total de 16 circunscripciones transitorias especiales. Ya estar o no de acuerdo es una libertad de cada ciudadano en Colombia. Las circunscripciones contarán con reglas especiales para inscripción, elección de candidatos y candidatas. Las campañas contarán con financiación especial y acceso a medios regionales. Se establecerán mecanismos especiales de acompañamiento para asegurar transparencia del proceso electoral y libertad del voto del electorado. Deberán ser personas que habiten regularmente en esos territorios o que hayan sido desplazadas de ellos y estén en proceso de retorno.
Es para la gente, y la gente que ha sido víctima de la guerra y de la pobreza, que no ha tenido una vocería legítima. ¿Quién puede oponerse a que los campesinos colombianos más pobres y olvidados tengan más vocería en la Cámara de Representantes? Pero decir de allí que son para las FARC, pues simplemente es falso, y es una deformación de los acuerdos para que entonces la gente equivocadamente vote. Eso no es juego limpio. Aquí hay un espacio de apertura. Esta sociedad tiene que ser más incluyente.
No,
esa es la lectura de los acuerdos.
Yo la tengo aquí.
¿Dónde
la
dice que son
48?
Para las FARC? Yo también la tengo.
La página 48,
yo también
Roy,
la tengo. ¿Dónde dice que es para las FARC?
En la página 48,
¿dónde dice que es para las FARC? La reto que lo lea, senadora.
Que no podrán participar movimientos ni partidos políticos.
Claro, porque es para la gente.
No, son 16 circunscripciones y claramente te dice que esas circunscripciones
que
son
para el Centro
en zonas donde hayan sido fuertemente golpeados por el conflicto. O sea, donde hayan tenido la presencia de la FARC.
O sea, usted quería que fueran del Centro Democrático.
Escúchame.
Porque dice, aquí lo que estamos es prohibiendo que los partidos políticos puedan quedarse, acaparar esas curules que son de la gente.
Es que tienen
pero los partidos pueden elegir en la misma...
Escúchame, claramente
es que
eso
senadora.
No invalida el proceso electoral tradicional.
Por eso, usted puede votar dos veces.
Roy, si me permite, porque no puedo dejar que ustedes dos, pues, solamente el debate sea entre ustedes dos.
No,
aquí está Francisco y Alfonso Prada.
Añadiría simplemente algo que me parece interesante y salgámonos de... Vamos al siguiente punto, que es el 238 de ese mismo esquema, y se plantea toda una estructura para creación de un nuevo espacio para acceso de medios a partidos y nuevos movimientos políticos. Es decir, pueden existir diversos movimientos sociales, diversos movimientos comunales, diversos diferentes tipos de movimientos sociales que pueden participar, digamos, también dentro de ese esquema de esos lugares. Ahora, el temor, yo, digamos, en el marco del conflicto armado colombiano, el temor es que como nadie ha ido allá, entonces allá pueden las FARC entonces poner sus representantes, pero es que ese es el problema, es que el Estado tiene que ir allá.
O sea,
es decir, finalmente si funcionáramos con la misma lógica que hemos tenido en Colombia, sería catastrófico esta circunstancia. Es que yo recuerdo hace unos días viendo un documental donde Berta Hernández de Ospina decía, fuera de cámaras le decía a José Fernández Gómez en una entrevista en el 79, decía, el problema de toda esa cosa es que hay que resolver bombardeando eso y desapareciendo porque no puede haber dos Colombias.
Y eso es lo que piensan hoy muchos.
Y esto no puede ser posible porque un acuerdo de paz debe integrar, un acuerdo no debe desintegrar territorio.
Pero además el tema de
participación. Pero le vamos a dar la palabra a Alfonso Prado.
Una lectura para los ciudadanos, para los oyentes. En estas 16 zonas sí había conflicto armado, efectivamente sí. Estaban las FARC, en algunas compartían las FARC y las autodefensas.
Y los paramilitares.
Y los autodefensas, los paramilitares. Así es la situación y es real. ¿Cómo? Pero lo que la presunción mala, lo que está equivocado es pensar que allí no votaban. Allí votaban con un fusil en el cerebro los ciudadanos.
Por los
la gente votaba por
siempre.
Los parapolíticos o por los guerrilleros.
O por la Unidad Nacional.
Cualquiera de ellos.
En muchos de ellos.
Eso es difícil así, pero intento plantear una idea, y es, por primera vez en 52 años, en esos 16 territorios azotados por la violencia, por primera vez van a votar los ciudadanos colombianos sin fusiles en la mitad. Ese es el aporte concreto de este artículo de las 16 circunscripciones. Cuando yo decía, Diana, que es una reparación a los ciudadanos, no es carreta, está en el acuerdo en la introducción, cuando menciona... Estas 16 circunscripciones se adoptan como un acto de reparación a los colombianos que no han podido votar libremente y por primera vez tendrán representación directa en el Congreso con las circunscripciones sin armas de por medio.
10 segundos, María Rosario.
10 segundos solo para el tema de
que le quiere responder a Francisco Verbos.
Es muy bueno que se lea integralmente porque eso va concatenado con lo que dice la página 191, donde las FARC se les dará 31 emisoras en FM, no solo
les da, las
de
tienen.
Interés público.
Le quiero contar que las tienen ya.
Perdón,
hace,
no, las tienen
hace
ilegalmente,
Roy.
Aquí se le formaliza.
Claro, y van a entrar a la legalidad.
Y yo te
bueno.
puedo decir como ministra de Comunicaciones que fui, que eso significa que el Estado le va a financiar porque son de interés público, que las va a manejar el común. Y fuera de eso, aquí acuerdan abrir licitación para emisoras comunitarias. Entonces, déjeme decirle que hoy el canal institucional, y déjeme decirle que el Señal Colombia tiene espacio para divulgar muchos de los proyectos de instituciones sociales. Lo que pasa es que aquí se quiere especialmente uno en televisión, que se divulga por lo de televisión cerrada, para lo que tiene que ver con este tipo de instituciones. Y me da pena contradecir a Alfonso, pero realmente aquí, Alfonso, hoy en estas zonas hay representantes a la Cámara. Yo creería que muchos de ellos, no todos, fueron elegidos con el revólver en el cuello.
Pero no es deseable, María Rosario, ampliar la democracia.
La democracia.
democracia en esas zonas del país.
Y ampliar los medios de comunicación.
Una cosa es ampliar la democracia.
Por favor, yo les pido, les pido en nombre de los oyentes y de los tuiteros que me piden que no griten más.
Una
porque si siguen gritando es imposible. Y el ánimo, Alfonso, de estos debates, y de aquí en adelante yo sí se lo voy a pedir a los panelistas, es que podamos llevar a cabo una discusión. Aquí le estamos abriendo la posibilidad de que quienes no leyeron las columnas, de quienes tienen dudas, puedan conocerlas a través de nosotros también. Y que todos los que están aquí, desde sus posiciones, por el sí, por el no, por las dudas, podamos llevar a cabo de aquí a los próximos 30 días tantas claridades y tantas herramientas para que la gente tenga eso que Héctor Riveros dice, las implicaciones del sí y del no. Entonces, ahora sí, Alfonso.
Muchas gracias. La precisión es solamente a la afirmación de María del Rosario, que además la hace también con, yo también creo que es con tolerancia democrática, porque me dijo, con mucha pena voy a contradecir a Alfonso. Yo con mucha pena le respondo, pero con claridad, y es, las circunscripciones de hoy en la Cámara de Representantes son departamentales, son un departamento, el Cauca, el Huila, Nariño, etcétera. Las circunscripciones no son, estas circunscripciones especiales no son departamentales, son del territorio del conflicto, que puede incluir a 1, 2, 3, 4 municipios donde el conflicto no dejaba votar en libertad. De tal manera que estos representantes a los que usted hace alusión, doctora María del Rosario, son los que se eligen en el departamento en la circunscripción ordinaria, pero no en la influencia de allí, precisamente. Puede serlo o puede no serlo, pero que hayamos reconocido un territorio de guerra, de conflicto, que en donde no había libertad, y le permitamos al pueblo de Colombia, en esas circunscripciones pequeñas, que elija un vocero en el Congreso, es histórico. La gente va a votar sin fusiles y va a haber una representación legítima.